Preparades, preparats, mos posam les ulleres violeta.
Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo era que era fiestera. Así vivas, nos quiero libres sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme.
Doncs sí, una nova edició d'Ulleres Violeta, com sempre, molt ben acompanyats amb la Natàlia Sorop, la nostra especialista en fer-nos reflexionar sobre temes de feminismes. Molt bon dia, Natàlia, com estàs?
Molt bon dia, com estàs tu?
Bé, content de veure't viva després del mes d'agost.
Sí. También lo mismo, llegamos a septiembre y estamos enteros, así que...
Déu-n'hi-do. A veure, avui el que feim és posar-nos les ulleres violeta i mirar cap a l'est, molt cap a l'orient, anant fins a l'Afganistan.
Sí, Afganistán, que ya lo hemos estado teniendo presente estas últimas semanas en las noticias internacionales, porque, bueno, como hemos sabido, ha vuelto el régimen talibán a al control político y territorial del país, y eso nos ha generado mucha incertidumbre y mucho miedo, tanto para las personas en general y en especial para las mujeres, tanto en Afganistán, en los países limítrofes, como en los otros países, ¿no? Y bueno, quería un poco traer esto porque a veces tenemos este país que está un poco alejado, con unas costumbres medias distintas a las nuestras, y parece que no tiene nada que ver con nosotros o con nuestra realidad. Y bueno, les quería contar algunas cositas, ¿no? Ir un poco hacia atrás, hacer un poquito de historia y encontrarnos con un Afganistán a principios del siglo XX, en 1919, gobernado por una pareja de reyes que durante sus años de gobierno habían tenido bastantes beneficios para las mujeres y para las niñas. Se habían, durante este gobierno, que duró más o menos unos 10 años, se abrieron escuelas para niñas y para niños. Se aumentó la edad del matrimonio para las mujeres y se prohibieron los matrimonios forzados.
Caram, entre 1919 y 1929 els sobirans eren Amanullah Khan y la seva companya, la reina Soraya.
Exactamente, hace más o menos 100 años estamos hablando de esto. Bueno, también veníamos, ¿no?, con bastantes restricciones para las mujeres y esta pareja hizo también que, por ejemplo, las reglas en cuanto a los vestidos de las mujeres también se prohibieran algunas. Fue un periodo bastante de libertad para las mujeres, que bueno, se vio un poco interrumpido durante unos poquitos años cuando fue derrocado el rey y con él bastante de las leyes, pero luego este rey que había derrocado al anterior fue asesinado y se comienza un nuevo periodo de libertad, digamos. Se
volvieron siempre entre cometas, ¿eh? Vull dir,
sí.
Diguem, las mejores condiciones, digamos,
sí.
Así.
Sí, y bueno, también tenemos en cuenta esto, hace más o menos 100 años atrás, con estos reyes que habían empezado, digamos, a dar unos pequeños pasos. Bueno, luego también, cuando vuelve este último rey, se comienza un periodo bastante largo de libertades, donde se vuelven a establecer escuelas para niñas, se fundan universidades, se cambia la constitución, y para el año 1964 las mujeres en Afganistán tienen el derecho al voto.
Bé, ja estaven més avançades que a Espanya, perquè aquí a Espanya l'any 64 ni homes ni dones podien votar. O sigui...
Sí, bastante avanzado en relación con otros países también. Luego también durante la etapa comunista las mujeres eran parte de la esfera pública, tenían puestos laborales públicos y también en la esfera educativa, donde casi la mitad, el 43% del profesorado eran mujeres. Y bueno, hay muchos autores que hablan de esto y que afirman que la igualdad de género se vio bastante beneficiada desde la invasión soviética a Afganistán. Con el tiempo, bueno, se refuerza la educación de las niñas, se prohíben algunas prácticas que tenían que ver con ofrecer a mujeres para sellar disputas entre dos tribus o dos grandes familias, ¿no? Por ejemplo, si había una familia que había ofendido a otra, existía la posibilidad de ofrecer a una mujer de la familia para que sea sirvienta en la otra familia como parte de pago, como para remediar un poco la situación.
¡Caram!
En este momento se trata de prohibir este tipo de prácticas. También había otras en las que se forzaba a las mujeres viudas a casarse con el hermano del esposo, ¿no? Para que no haya una alteración económica, ¿no? Para que no haya una mujer que no esté, necesitaba que la mujer estuviera dependiendo económicamente de alguien.
No, el que veiem aquí és que aquí compten tot menys els drets de les dones, evidentment. Que en estas actuaciones cuenta todo menos los derechos de las mujeres.
Claro. Sí, la concepción de la mujer también está evidenciada en las leyes, ¿no? Como que una mujer que queda viuda queda, con su soporte económico y social, entonces necesitamos ubicarla en algún otro miembro
pues
de la familia.
Pues mira, el hermano que está al lado.
Claro, para que no sea un peso para el gobierno. Bueno, también, como habíamos dicho recién, no es como, pequeñas libertades, porque difería mucho la situación en la ciudad y en el ambiente rural, ¿no? Claro. En la ciudad sí se ponían más en práctica estas nuevas legislaciones, había un poco más de libertades, pero en el ámbito rural todavía había muchísimo conservadurismo, había muchas pautas culturales tribales, ancestrales, que era un poco más difícil de desarraigar, ¿no? Y bueno, estos avances que empezamos a tener con las diferentes legislaciones y con la invasión soviética y tal, llegan a su fin en el año 96, cuando llegan los talibanes al poder. Y ahí es cuando, aparecen todas estas restricciones que son muchísimo más conservadores y muchísimo más violentas y nos ponen en una posición bastante oprimida a la mujer. Y esto, bueno, si querés las comentamos algunas de las restricciones. Por ejemplo, bajo el gobierno...
Es que la llista es larguísima, Natalia.
Es larguísima.
Lamentablemente.
Tremenda. Y son cosas que bueno, para muchos nos van a impactar o llamar mucho la atención. Por ejemplo, el trabajo femenino queda prohibido fuera del hogar, ¿no? La mujer tiene que quedarse en el hogar. Tiene prohibido salir de la casa si no va acompañado de un mahram, que es un hombre cercano a la familia, que puede ser el padre, el hermano o el marido. O sea, no podemos salir si no es acompañado de un hombre de miembro de la familia cercana. Las mujeres no pueden cerrar tratos con comerciantes que sean hombres. No, si van a los hospitales, no pueden ser atendidas por hombres, tienen que ser atendidas por mujeres.
Caram, però clar, si no poden treballar, tampoc poden ser metges. Llavors, clar... O sigui, les possibilitats de que una dona la tingui un metge home deuen baixar molt.
Claramente, además imagínate una cuestión así, sanitaria, si yo necesito atenderme y voy a un hospital, imagínate como decíamos antes en las zonas rurales, sí, si el trabajo de mujeres no está permitido...
Quítaten.
Claro, ¿quién me atiende y qué pasa conmigo y qué pasa con mi salud y qué pasa con la salud de todas en general, ¿no? Digamos, las mujeres a nivel sanitario también están en una desventaja. Bueno, además de eso, no se puede mostrar ninguna parte del cuerpo en público. Están obligadas a llevar este velo largo que les cubre hasta los ojos, prácticamente en los pies, todo. Si no van acompañados de los hombres, como decíamos, están sometidas a violencia física, azotes, palizas y abusos verbales. También si muestran sus tobillos, pueden ser sometidas a azotes en públicos, si son acusadas de adulterio, son lapidadas. No está permitido el uso de productos cosméticos, de maquillajes, por ejemplo. Y hay casos en los que dicen que hay mujeres que por haber llevado las uñas pintadas se les han amputado los dedos. Las mujeres no pueden dar la mano o no pueden hablar con hombres que no sean de su entorno familiar, como habíamos dicho antes, el padre, el hermano o el marido. No se pueden reír en público, no podemos llevar zapatos de tacón.
A ver, aquí veig que tampoc poden ser fotografiades ni filmades. No li pots fer una foto a una dona.
No. No, de hecho, no sé si has visto en las noticias, últimamente había muchas imágenes en donde una vez que ahora nuevamente los talibanes han recobrado el poder de Afganistán, muchas imágenes que eran de publicidades con rostros de mujeres han sido tapados, han sido pintados, han sido dañados. Así como, bueno, tampoco no hay ninguna calle ni avenida que pueda llevar el nombre mujer.
Home, li podríem posar Plaça Nadia Ghulam. Saps, no? La Nadia Ghulam és una escriptora afganesa. Durant molts anys va haver de fer-se passar per un home per poder fer feina. Perquè, clar, li van bombardejar la casa, el seu pare sembla que va morir, i havia de guanyar-se la vida d'alguna manera per poder alimentar la seva mare i els seus fills i els seus germans petits. Doncs va haver de posar-se a currar fins a passar per un home. I a la que va poder, doncs, va acabar marxant de l'Afganistan i s'ha convertit en una escriptora. Actualment viu a Catalunya, a Barcelona, i de fet va guanyar el Premi Prudenci Bertrana per la novel·la El secret del meu turbant. No? Okay. El secreto de mi turbante, en què precisament explicava la seva història de com havia burlat la repressió talibán fent-se passar per un home i aconseguint, doncs bé, sous per poder alimentar la seva família sense més.
Sí, también ese caso se hacía y a lo largo de toda la historia y a lo largo de todo el mundo, como son todos mundos prohibidos para nosotros las mujeres, tenemos que hacernos pasar por hombres, y que bueno, y que bien burlamos a las normas y al sistema, ¿no? Porque ahí también estamos demostrando que no es una cuestión física que no son condicionantes físicos ni mentales, estamos preparados tanto hombres como para mujeres para hacer las cosas. Entonces, bueno, también está bueno entender estas restricciones o limitaciones para también entender nuestra cultura y nuestras restricciones y poder analizarlos también desde nuestra mirada, ¿no? Pero también la lista de restricciones siguen, ¿no? Las mujeres no en Afganistán no pueden tener presencia en la radio. O sea, lo que yo estoy haciendo aquí con mis uñas pintadas y mi pantalón corto está completamente prohibido.
Ahora te haré una foto.
y si estuviéramos en Afganistán no me podrías hacer la foto. O sea, es algo que para mí es súper necesario y es normal y nadie se podría llegar a cuestionar estas cosas, pero bueno, tenemos que entender que hay en países que no son muy lejanos que estas coses estan sucedint.
Mira, i sobre l'Afganistan d'avui en dia, en León, mos ha trobat una joia sonora que us vol oferir. A veure, és na Susan Firoz, una de les primeres raperes d'aquesta nova onada d'artistes afganeses, juntament amb una altra que no us podeu perdre, que es diu Paradise Sorouri. Bé, evidentment, doncs, ni cantar, ni ballar, ni els videoclips que protagonitza, doncs tot això no està permès en el règim talibà. La veritat és que des d'aquí la màxima solidaritat per na Susan, na Paradise Sarouri i totes les altres dones de l'Afganistan, què hem de dir?
Sí, que també esto, tantos talentos que quedan ahí ocultos debajo del burka, tantas ideas, tanto conocimiento que queda dentro de una casa. También esto, las restricciones dicen que las mujeres no pueden ser vistas, que tienen que pintar las ventanas de su casa para que no se vea hacia adentro. Y es como reprimir todo un mundo, reprimir todas unas ideas que nos pueden hacer mejores como sociedad y como personas también, ¿no? Y bueno, podríamos seguir hablando de muchísimas restricciones, pero bueno, lo que quería traer es esto. Hace la noticia que todos recibimos hace un par de semanas, el régimen talibán ha vuelto, porque bueno, después de esto nos quedamos, en la clase de historia nos quedamos en que en el 96 los talibanes habían llegado a Afganistán. En el 2001 Estados Unidos invade Afganistán y comienza lo que se conoce como la guerra de Afganistán. Y hace unas pocas semanas, bueno, ya hay muchos autores que dan por concluida la guerra con la vuelta al poder del grupo talibán, ¿no? Tanto política como territorialmente. Entonces es por esto que ha salido en todas las noticias, por esto lo traigo también hoy a colación aquí, porque este grupo que había impuesto todas estas medidas están nuevamente en el poder, ¿no? Entonces es un poco preocupante a nivel de mujeres y a nivel internacional, a nivel político, a nivel de estabilidad también, cómo todas estas cuestiones pueden alterar la cultura i la societat del país.
Mira, t'estic ensenyant a la portada avui de La Vanguardia, una imatge que també veiem al New York Times i altres rotatius internacionals. Milers de manifestants, la majoria d'ells dones, contra els talibans. Es tracta d'una protesta que ha tingut lloc en diverses localitats afganeses i en les quals les dones, a cara descoberta i amb cartells a la mà, doncs planten cara a aquests barbuts armats que els intenten barrar el pas. Finalment doncs van dissoldre la protesta amb trets a l'aire, i així és com ho recullen la majoria dels diaris internacionals que destaquen això, doncs que una protesta pacífica finalment va ser dissolta a trets. Val a dir que de moment no consten ferits o ferides, però bé, la veritat és que davant d'aquesta cara d'aquesta dona que veiem aquí a la portada, quin argument, què pots dir, no? Una dona que surt del carrer amb només un cartell, s'enfronta a un tio armat per reivindicar els seus drets. Bé.
Sí, además imagínate también la fuerza de esa mujer, ¿no? Que está desafiando muchas de las ideas culturales, está manifestándose, está con la cara descubierta, está con un cartel, está con sus ideas también en un sitio donde las mujeres no tienen presencia, donde no tienen sitio, donde no tienen voz, donde no puede haber calles que tengan su nombre, donde no estén representadas. O sea, vale muchísimo esa lucha y vale muchísimo y hay que destacarlas y hay que acompañarlas de alguna manera también.
Y ahora tornamos cap aquí, ¿no?
Sí, bueno, esto, digamos, es lo que ha culminado, digamos, en la historia de Afganistán, pero estaría bueno también como pensar a nosotros mismos, ¿no? O pensar cómo se puede llegar a eso. Y bueno, en eso quería traer hoy el concepto de micromachismos, ¿no? Porque estamos pensando en estas restricciones que estábamos hablando recién y podemos pensar, ¿no? Como, uy, qué extremistas, ¿no? Qué border, ¿no? Pero es más o menos lo que siempre digo, esto es la punta del iceberg, es lo que se ve. Todo esto comienza con pequeños pasos, comienza con la parte de abajo del iceberg que no vemos o que no queremos ver, y de a poco van avanzando para terminar con cosas más extremas, digamos. Así que, bueno, he traído para compartir un videito publicado por El Diario en su canal de YouTube, El Diario ES.
Sí.
Para que escuchemos a ver qué tienen estos hombres para decirnos.
¿No te ha pasado que...?
¿No te ha pasado que...?
¿No te ha pasado que...?
¿No te ha pasado nunca que se te estropea el coche?
Y no es por vacilar, pero sabes bastante de mecánica.
¿Y crees que sabes qué pieza es? Entonces te llevas a tu amiga para allá.
Y te presentas allí y empiezas a explicarle al mecánico, pues mira, este es mi coche, creo que le pasa esto...
De esta manera facilitas el diagnóstico.
Y el mecánico empieza a contestarle a ella.
Y solo le habla a ella, como si tú fueras idiota.
Y él habla de dinero con ella y de la pieza que le falta a ella, de cuánto va a tardar a ella.
Y tú no comprendes por qué, porque tú eres el que sabe y además el coche es tuyo.
Te cabrea, y mucho.
Porque la persona que te acompaña no tiene ni idea de mecánica.
¿No te ha pasado que estás jugando con las niñas de tu vecino?
Ay, tirándote por el tobogán y corriendo tras ellos.
Tu vecino se da cuenta que te lo estás pasando muy bien y te pregunta...
Oye, ¿no estás pensando en tener retoños tú también?
Porque se te está pasando el arroz.
Y claro, es una pregunta que te pilla por sorpresa, ¿no?
Un poco sorprendido y como... ¿Quién eres tú para decirme eso?
La verdad es que tú nunca has querido tener hijos.
Porque no quieres y punto.
Lo cierto es que ya te has buscado un montón de excusas durante los últimos años para intentar justificarte.
Y estás cansado de tener que dar explicaciones y que te recuerden todo el rato que te vas a arrepentir. ¿Qué parte es la que no entienden?
¿No te ha pasado que estás en un bar?
Y de pronto ves a una tía al otro lado de la barra.
Y dice, ¿y por qué no?
Y se acerca y os ponéis a hablar y la conversación mola, es interesante.
Pero... ¿te quieres ir? ¿Te quieres ir solo porque te quieres ir? No sé.
Te quieres ir a casa y ya está.
Pero ella te dice que no, que te quedes. Que te quedes más tiempo.
Tú le dices que no, que te quieres ir.
Empieza a ser menos educada, empieza a ser todo un poco más raro y empieza a ser un poco agresivo incluso. Y decide irte.
Y entonces... aprovechas un despiste para salir a la calle.
Tienes que coger un taxi.
Por miedo. ¿No te ha pasado?
¿No te ha pasado?
¿O que te has cambiado de acera por la calle?
Para evitar que te intimiden con piropos.
¿De verdad no te ha pasado?
¿Que te has justificado por estudiar una ingeniería? Porque los hombres no suelen estudiar esas cosas.
Piénsalo un segundo.
¿No te ha pasado?
¿Que has sentido que tus opiniones
se tienen menos en cuenta en tu trabajo?
¿Por tu condición de hombre?
¿En serio no te ha pasado?
¿De verdad no te han dicho nunca?
Uy, qué mala cara tienes.
Arréglate un poco.
¿De verdad no te han dicho?
A ver cuándo te animas con los niños, que se te pasa el arroz.
Después de Navidad hay que quitarse unos kilitos de más.
Ya no entra ni en los pantalones.
¿De verdad no te ha pasado?
A mí sí.
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 A mí también.
Y a mí también.
A mí también.
Y a mí.
Sí.
Déu-n'hi-do, quin tros de campanya. Us el linkarem ara quan mengem l'àudio de Natàlia perquè pugueu gaudir d'aquest àudio amb algunes cares conegudes, no sé si heu reconegut el grandíssim Javier Crudo de Carn i Cruda, entre altres personatges cèlebres. Natàlia, ho hem de deixar aquí, ens estem quedant sense temps.
Vale, perfecto.
Seguim parlant de micromasclisme el pròxim dia o què?
Genial, seguimos dentro de 15 días hablando un poquito más de esto y bueno, invitando a todos también a pensar si alguna vez le han pasado estas cosas o también si qué pensamos de todas estas cuestiones políticas también y cómo podemos hacerlas un poco más cercanas.
Natàlia Surop, Ulleres Violeta, moltíssimes gràcies.
A ti, moltíssimes gràcies.